el pasado podado a conciencia, dejando al presente crecer. El futuro se rinde sin oponer resistencia. Con la lluvia empezarán a caer incertidumbres sin estrenar. Las olas traerán recuerdos con espumas de ayer. Ciclos de días eternos, fecundos de inactividad. Los dioses avisan que no volveremos a verlos. Ráfagas de viento helado, cortando la respiración. Que todo se pare, no parece tan malo.
Pero ¿cómo va a ser malo si hoy tenemos una visita de excepción en la noche de COPE? Nos visita una parte de la historia del pop rock español. Él es intérprete, es escritor, compositor de distintos estilos. Ha tocado la bossa nova, el jazz, el rock. Pero es que además es pintor y es dibujante de cómics. Por eso su último disco viene acompañado por un libro con poemas y dibujos que él mismo ha hecho.
Y por lo que parece, trasnochadores, lo de trasnochar también le gusta y le va.
Solo del color con que se mira. Solitarias flores de loto, cansadas de naufragar en la superficie de un espejo roto.
No vamos a decir ni una sola palabra, vamos a saludarle simplemente y que él diga todo lo contrario. Diego Vasallo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué ganas de tenerte por aquí con este sonido tan tuyo, ¿eh? Porque eres muy tú.
Eso procuro, sí, eso procuro disco a disco. Esa biografía de todas formas estaba un poco hinchada, me parece a mí.
Siempre hay algo de literatura, ¿no? Sí, en todo el relato, ¿verdad?
Sí. Son demasiadas cosas. En todo caso, he sido aprendiz de todas ellas y maestro de ninguna.
Cuando uno tiene tantas cosas o una trayectoria tan larga, ¿con qué se queda?
Pues, hombre, uno generalmente se queda siempre con lo último, porque es lo que, pues, en lo que está inmerso, ¿no? Sí, yo de quedarme con algo, pues me quedo con mi última, digamos, mi última etapa musical. Y bueno, y la otra actividad a la que dedico quizás más tiempo y que es mi otra, digamos, pasión es la pintura, es la que dedico realmente casi mi día a día.
En este nuevo trabajo, Trasnochadores, es lo que ha hecho Diego, en realidad. De hecho, el título es Baladas para un autorretrato. Y estas baladas, ¿en qué se han inspirado para autorretratarte? Si es que te autorretratan.
Bueno, realmente yo creo que todos los discos tienen algo de autorretrato, ¿no? En los discos dejas mucho de ti mismo y dices muchas cosas. Generalmente mis canciones están un poco, el material del que salen es la, pues digamos, la vida cotidiana, ¿no? El día a día, son canciones construidas más a nivel de sensaciones que de narración, quizás, ¿no? Que de hechos concretos. Y el material, pues es ese, es la vida misma.
Y si lo grabas en Santander, quiero decir, ahí en el norte, con ese ambiente, el Cantábrico muy cerca, también es diferente, ¿no? Ese aire que se le puede dar a un disco.
La verdad es que salió muy bien, la grabación fue muy bien en el estudio de Fernando Macaya en Santander, con un equipo reducido de sus músicos fieles. Y sí, es un placer ir a Santander. Además, allí tengo ahora mismo un poco como el centro de operaciones, ensayamos allí. Vamos a tocar, por cierto, ahora allí, el día 31. Y me encanta, la verdad, me encanta ir a Santander. Sí.
¿Qué te vamos a decir de aquí si hay los del norte también?
Claro,
¿qué vamos
por
a
eso
decir?
Lo decía.
¿Qué vamos a decir? También otro gran amigo que colabora, ¿no?, en este disco, Quique González. Uh-huh. También este es muy del Cantábrico, ¿eh?
Él vive cerca, sí. Vive cerca. Sí, se pasó varios días por el estudio. Toco un par de pianos, el armonium. Bueno, la verdad es que Quique toca todo. Toca la guitarra, el piano, canta muy bien. Y sí, fue un placer tenerle por allí. Vino varias veces y sí, es alguien a quien tengo mucho, mucho aprecio.
¿Qué es lo más importante, digo, aquí en las canciones, ¿no? ¿Que queden completamente redondas o que después todo lo que se le añade lo arregle?
Bueno, las canciones realmente son, es algo muy moldeable, ¿no? Tú vas con una idea, muchas veces sales con otra, y van surgiendo sobre la marcha también. Yo voy, generalmente voy al estudio con las canciones muy desnudas, no grabamos maquetas ni nada por el estilo, y dejamos un poco que surjan las cosas allí, con los músicos y tocando todos a la vez. Y se les va dando forma así, la verdad. Y intentamos además grabarlas de una manera bastante rápida y fluida para que queden vivas y esté la música pues tal y como suena en el momento.
Antes hemos dicho, Diego, que acompañas el disco con un libro de poemas. ¿Es muy diferente esa narrativa que utilizas para escribir un poema que para escribir una canción?
Pues la verdad es que sí, yo creo que son diferentes, ¿no? Los poemas son poemas breves, casi para mí son como una especie de diario poetizado, quizás. Y tienen, curiosamente, los poemas tienen una forma más libre que las canciones. Las canciones están más medidas, están rimadas, los poemas no. Son, sí, son diferentes en forma, aunque yo creo que sí. Tienen un mismo espíritu, un mismo ambiente. Yo creo que casan bien en el libro. Cuando lees los textos y las canciones, hombre, yo pienso que es una misma mirada, ¿no? Pero en forma sí que son diferentes.
Cada vez que no claudicas. Cada vez que no te alejas, los astros son solo canicas en una caja de sorpresas. Cada vez que no te ríes. Tú pondrás mi vida en hora, pálida luz de mañana, con certezas de cristal. Porcelana en una cama de hospital.
Vamos a aprovechar que está trasnochando con nosotros Diego, porque entre otras cosas, esto que dice en la balada cada vez es acción, reacción, consecuencia, ¿no? Cada vez que empezamos una frase con cada vez. Esto puede acabar bien, puede acabar mal o como uno quiera.
Sí, efectivamente. No sé, es una canción que quizás lanza deseos más que otra cosa, ¿no? Las canciones no están hechas, no se refieren a cosas muy concretas, ¿no? Me gusta jugar con la interpretación también del que las escucha. Y además yo creo que es la manera de que el oyente haga un poco suya la canción y se vea un poco, de alguna manera, quizás reflejado o se establezca una cierta empatía, ¿no?, entre la canción y el que lo escucha.
Todos empezamos a hacerle nuestro hace mucho tiempo ya, ¿eh?, en un momento de la historia de la música, que además a Bárbara le gusta mucho recordar, a los trasnochadores también, así que me parece que podemos hacer un poquito de nostalgia, ¿no?, aquí.
¿Podemos irnos al año 84, por ejemplo?
Por ejemplo, si es que había nacido.
No, yo no, pero mi padre se encargó de que sonase Duncan Dhu en mi casa. Desde luego, ¿tú cómo recuerdas aquella época cuando formaste el grupo?
Pues con mucho cariño, la verdad. Fue una época muy, muy entrañable. En el año 84 yo creo que tenía 18, me parece.
Por ahí. Fíjate, justo, cumpliendo la mayoría de edad.
Y sí, formamos el grupo en Donosti y fueron unos momentos muy especiales, ¿no? De muchas ganas, de mucha pasión en lo que hacíamos, de mucha ilusión. Nos recorríamos todos los bares en los que nos dejaban tocar. Sí, los comienzos casi son los momentos más que guardo con especial cariño de toda la historia del grupo.
Pero siempre había necesidad de hacer más cosas, ¿no? Uno siempre tiene la necesidad de, tengo que poner mi granito de arena, ¿no? Y igual con Mikel Erentxu, igual os pasó a todos, ¿no?
Mi granito de arena...
Granito de arena en otra cosa musical, otro proyecto.
Ah, bueno, sí, más adelante, sí, yo empecé, pasaron unos cuantos años, pero fue en el año 91, creo, hice otro proyecto que se llama Cabaret Pop. Y bueno, sí, quería probar otras cosas, otros sonidos, otras influencias muy diferentes, y hice 3 discos con Cabaret Pop, que casi fue como una especie de experimento, porque la verdad es que son discos con unas influencias que luego nunca más he tenido realmente. Era como si me hubiera puesto casi un traje a medida, una especie de disfraz, ¿no? Era un proyecto con sonidos mucho más tecnológicos, sintéticos, sonaba un poco ochentero. Y bueno, y la verdad es que además funcionó bastante bien la historia de Cabaret Pop. Sí.
A este último trabajo que has hecho, digo, le llaman el punk del romanticismo, o el punk del romanticismo. ¿Esto cómo se toma?
Bueno, yo creo que se refiere un poco a que... a mí siempre me ha gustado mucho el movimiento romántico del 19 en todas sus disciplinas, especialmente quizás en pintura, me gusta mucho. Y alguna vez, sí, no sé si fue comentando sobre esto, hablamos de que el romanticismo, es verdad que era un movimiento muy rompedor para la época. Era un poco punk, sí. Eran los jóvenes románticos, eran como los que luchaban contra todo lo establecido anteriormente en el arte, en poesía, en filosofía. Y en ese aspecto sí puede tener una cierta relación con el punk, ¿no?
Lo que sí tiene relación es con Tom Waits, con Elvis Presley y con el country. ¿Esto sí o sí?
En este disco sí. En este disco hay bastante de todo eso y de más cosas también. Pero sí, bebe de fuentes bastante clásicas en el aspecto de rock and roll primitivo, de algo de blues... De los primerísimos discos de Elvis que tanto a Fernando Mackay, el productor, como a mí nos gustan muchísimo. Bebe de sonidos bastante primitivos y de sonidos un poco crudos, ¿no? Eso es lo que buscábamos un poco en la grabación.
¿Estáis pensando lo mismo que nosotros, trasnochadores? A mí me parece que es un buen momento para meter en un buen lío a Diego Vasallo, ¿te parece?
Vale,
sí, 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 sí.
Ha apretado un poco los brazos, eso es que creo que no le queda más remedio, pero prometo que saldrá bien.
Ese rock and roll primitivo es facilísimo. Vamos a coger ese Now or Never de Elvis Presley y vamos a jugar contigo el Ahora o Nunca. It's now or never. Kiss me, my darling, be mine tonight. En este momento de tu vida, Diego, ¿qué cosas son ahora o nunca?
¿Ahora o nunca? Pues Hombre, pues en parte esta nueva aventura musical, porque llevaba tantos años sin sacar disco que es casi ahora o nunca, ¿no?
Más.
Una segunda ahora o nunca. ¿Qué puedo decir?
Después de esta entrevista me iré a dormir, ahora o nunca.
Por ejemplo, para salir del paso está
ahora
bien.
Ahora o nunca, pues... No sé, ahora o nunca. Bueno, no lo sé, también sí, ahora o nunca, ¿no?
No lo sé, ahora o nunca es una frase maravillosa.
Sí.
Porque vivimos en el ahora, en el nunca y en el no lo sé. Y es genial, así está genial.
Now or never, my love won't wait.
Pero también vas a estar en otras partes de España, así que los trasnochadores que ahora te escuchan tienen la garantía de que ahora o en unos días te van a ver por ahí, ¿no? Uh-huh.
Sí, tenemos varias presentaciones, 5 en Madrid y el 20 en San Sebastián.
Pues hay oportunidad para disfrutar de la música de Diego Vasallo. Diego, yo me imagino que durante esos viajes en la gira pues puedes escribir canciones, pero no te imagino pintando un cuadro. Cuando no puedes pintar, ¿qué pasa? Cuando te tiras semanas sin pintar.
Pues la verdad es que no me sienta nada bien estar lejos de mi estudio, sí. Es donde realmente yo creo que es donde mejor estoy. Y es cierto, porque la pintura es un trabajo... bastante solitario, que tienes que estar ahí en el estudio. No es como efectivamente la música o otras cosas que puedes hacerlas en muchos sitios y con gente. La música es un trabajo mucho más colectivo. La pintura es algo bastante introspectivo y solitario, pero a mí me encanta estar en el estudio, sí. Y cuando estoy demasiado tiempo sin ir, además me entran un poco remordimientos de conciencia.
Invítanos un poco de oídas, aunque sea. ¿Cómo es ese estudio?
Pues no está mal, la verdad es que tengo un buen estudio, sí. Tengo la suerte de tener un buen estudio. Está cerca de casa, además, cosa muy, muy importante. Yo creo que el estudio o lo tienes en casa o cerca, pero si no, ya empieza a ser los artistas no somos especialmente disciplinados en horarios y este tipo de cosas. Entonces, como nos pille un poco, como tengamos además alguna dificultad, pues tenemos siempre la excusa de no ir.
¿Cuánto de excusa es buena, ¿no? Para tomar la pereza, sí, por delante.
Eso es.
¿Cuánto tiempo pasa delante del lienzo, Diego, hasta que empieza a pintar? ¿Piensas mucho?
No demasiado, pero sí es importante estar... digamos, metido en situación, ¿no? Al estudio yo creo que hay que ir, aunque no pintes, hay que estar allí. Y allí vas como metiéndote un poco en el trabajo y al final surgen las cosas, ¿no? Pero sí conviene pasar tiempo, incluso tiempo sin pintar. Y a mí me gusta ir al estudio y también y no hacer nada y estar... Luego conviene también ver mucho la obra después de hacerla porque... La sigue retocando y te empieza a no gustar y empiezas a pensar que lo cambiarías todo. Los cuadros realmente dicen, y yo creo que es verdad, que no se terminan nunca, ¿no? Sino que los abandonas en algún momento.
En este caso, Diego Vasallo lo que ha hecho ha sido un retrato con su voz, con su música... Y la verdad es que trasnoches aquí en la noche de COPE es un placer para nosotros.
Para mí también, muchas gracias.
¿Te lo has pasado bien?
Muy bien.
Las ojeras bien. Esas, te prometemos que no se notan nada cuando te levantes y madrugues hoy, ¿eh?
Vale, mejor.
Diego Vasallo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotras. Esta noche las lágrimas brillan como peces que se saben morir. ¿De qué inmensidad los olvidos se olvidan cuando
los malos recuerdos se dejan ir. Acerca tu respiración y dame lo que no tienes. Ve a mi vida si vas o vienes. Muéstrame la dirección. Déjame sentir por ti todo lo malo que no supe hacer bueno. Aquella calma de rayos y truenos. Todo lo que no entendí. Este día inexperto volverá a acariciar las orillas de un campo de minas. Como este alma mojada que se vuelve a encontrar con un desfile de gabardinas. Y enséñame otra vez a mirar, a no escuchar nunca más un adiós, a contar futuros de dos en dos y hacer memoria para olvidar. Enséñame a vivir conmigo, a volver a casa cuando estoy loco, a ser mejor, pero poco a poco, porque esta noche me siento perdido. Sigo a esta nube en el cielo, plena de casualidades, en esta hora esquinada, en la foto del tiempo. Las gotas de anhelo van a empapar soledades y no parece haber nada, tan solo la queja del viento. Deja que el día nos despierte de nuevo, que el horizonte duerma sin cortinas, que el más allá sea la propina. Que las penas no tengan relevo, que tus ojos me enseñen verdades, que mi mundo quede en tus manos, porque tú sabes hacia dónde vamos, y que se inunden las profundidades. El fracaso de una copa rota.